24 de las 10 de la mañana, clásicos de otras épocas, ¿no? No sé si Nacho Toma, el contador, escuchaba esta música. Carlos Taylor, sí, pues era música que bailaba en su época, o hacía pasillo todo con estos temas, ¿no?
Alcancé, me agarró medio grande, pero yo la rompía, ¿no?
¿Sí? ¿Eh?
La pista, digo.
Ah, bueno, está. Ignacio Toma, ¿cómo anda, contador? Buen día. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Vos hacías pasito de esta música, no? ¿Cuántos años tenés, Nacho? Vos tenés 41. ¿Eh? 41, re por uno. Bueno,
nada más. Era la época de la plena de los grupos de mayonesa, de la 424.
¿Te acordás? Sí, sí. Lo nieto el futuro, nieto, aguante nieto.
Exactamente.
Qué increíble, ¿no?
Que hacían, que sacaban una canción y tenía un pasito asociado. Entonces, antes de ir al baile, te pasaba la semana practicando ese pasito para despegarte en la pista.
Bueno, había poco de esa música, poco queda, ¿no? Creo que los fatales son los que han perdurado en el tiempo. Pero esta música, estos clásicos, que comenzamos con Colio, con Paraíso de Gunters. Es música que va a quedar y sigue quedando eternamente.
Euro.
Exactamente, ¿no?
Final Countdown, esa canción es mortal.
¿Esa te gusta?
Sí, cada vez que lavo los platos en casa.
Sí, opa.
Arranco con esa.
Opa, sí. Bueno, mira, escucha, va a empezar a lavar los platos.
Me mata.
Está ocupado Taylor, no podemos hablar ahora. Bueno, viniste en el vehículo hoy, Nacho, no. Viste, subió la nafta de vuelta, ¿no?
Subió la
el descuento ahí, un reclamo de un... Hay un reclamo de que... Bueno, aumente nuevamente el descuento del IMESI, ¿no? Y sí, hay una cosa que es real.
Campaña.
Hoy hay una diferencia de precio.
Sí.
Hoy hay una diferencia de precio en Concordia. Y está, no el éxodo del pueblo oriental, pero está comenzando nuevamente la gente ahí.
La gente empieza a pensar. Yo creo que el gobierno tiene que ajustar eso. Yo creo que se puede ajustar.
Darle un...
Y sí, el IMESI, si mal no recuerdo, 133% tiene.
Lo que pasa
es
que a diferencia de Paysandú y de Fray Bento, el puente San Martín y el puente Paysandú Colón, que hay que pagar peaje para ir de un lado al otro, acá no se paga nada.
Acá no, acá hay que esperar nomás. No sé cuánto es la espera para volver, pero escuché
20%, conté, la pedí un 40%, no digo un 40%, pero me parece que tenemos que andar rondando el 30% Taylor para tratar de equiparar nuevamente con nuestro hermano argentino, ¿no? ¿Por qué? No sé si lo has notado, Nacho, como contador que sos, salto económicamente Uruguay, económicamente está chato.
Sí.
Y lo poco
y literal peor.
Sí, ahí va.
Y yo creo que afecta directamente al bolsillo trabajador la suba de la nafta. Directamente.
Y si se va el poco efectivo.
Entonces,
que tenemos.
Entonces sí, a nivel nacional hay una opinión o hay un esfuerzo para tratar justamente de equilibrar un poco la descompensación, sobre todo de trabajador, de la parte laboral, que fue campaña diciendo que bueno, hay que tratar de que la gente no viva tanto en la pobreza, o tratar de regularizar un poco la parte laboral. Te suben te bajan el IMESI, claro, que es un descuento.
El combustible es el tanque nafta de un país, ¿no? Para que mueva, ¿sí?, toda la industria, que se genere el trabajo también.
Y afecta directamente. ¿Te acordás, Taylor, la vez pasada que me hiciste la nota? Que yo dije que, que la nafta va a seguir subiendo. O sea, por lo menos 2 meses más va a tener esa inestabilidad. Por eso, ¿tú te acordás que yo te había dicho que compramos con 3 meses de antelación?
Sí.
Entonces hasta junio iba a haber un incremento. Después, ahí se puede, ahí el gobierno puede ajustar y puede tratar de absorber un poco más el gasto. Que lo está haciendo, ¿no? Hay que reconocer que el gobierno está, no está trasladando el 100% del aumento del petróleo a las estaciones de servicio. Está subsidiando, o sea, está...
Y aún así, el combustible está carísimo, ¿no?
Y está subiendo, sí.
Aún así.
Era de esperar. Ahora vamos a ver cuando se regularice si baja o se mantiene.
Claro, ayer miraba un informe, y Nacho, de repente vos lo conocés, en Estados Unidos aumentó el 40%. Y nosotros, a pesar de que seguimos siendo lo más caro, apenas el 0%. Así sí. Que esto es...
Bueno, Estados Unidos, el problema que está teniendo, además claro. De que se está empezando a encarecer, o sea, está teniendo inflación. Estados Unidos jamás en la vida tuvo inflación. La inflación en Estados Unidos es 1 o 2%, 3 a reventar. Y ahora está teniendo ese sobrecosto y se está trasladando a los precios de mercado y eso está complicando a la economía.
Sí, lo que puede llegar a complicar acá, y como contador lo sabés, el tema de que por el combustible encarece el flete. Y al encarecer el flete, el producto final que llega a la góndola que consumimos nosotros va
exacto, a estar bien. Va a haber inflación, van a subir los precios. O sea, es un componente crucial en el costo de cualquier empresa, el combustible. Y la empresa no va a absorber. La empresa lo que quiere, o sea, es tratar de tener una rentabilidad. No va a absorber el aumento de costo, lo va a trasladar al bolsillo.
Crece todo el flete, ¿no? Desde el reparto de mercadería a...
Sí, sí, y el producto inicial también.
Y sí, la fábrica.
Hay que recargarle todo, claro. Pues si algo necesita energía para mover una fábrica.
Sí.
Ahí ya está encareciendo el producto. Después exacto. El flete y sumarle todo lo demás.
Sí, en alguna parte de la cadena productiva o la cadena de distribución no, claro. Entra en juego el combustible. Sí.
Bueno, déjame esta noche y seguimos. Hoy a las 19 horas la invitación entonces del Frente Amplio, en la casa del Frente Amplio, charla sobre la Universidad de la Educación, con el equipo de la Dirección Nacional de Educación, con Federico Ponce, con Álvaro Méndez. Será hoy, entra totalmente gratis, obvio, 3 de junio, 19 horas, casa del Frente Amplio, en la Graciada 836. Ahí también, Taylor, tema de lo... De la sesión de abogados, ¿no? Que están celebrando...
Sí, tienen 2 días. Y después hay un picnic por ahí en algún lugar, creo que...
80 años, ¿no?
80 años.
80 años de la... hay un congreso académico que será en el aula magna de la CENUR. Comienza hoy a las 17 horas, de 17 a 19 y 30 horas. Mañana viernes de 10:15 a 12:30 y de 15 a 19 horas. Esto está bueno. Esto va a ver, está Taylor, el coffee break.
Sí, pero hay uno que...
Pero hay que pagar el certificado, ¿no, papá? Es decir, no es solo ir al coffee break.
Yo voy a mirar de lejos nada más.
Socios 500, no socios 800 y estudiantes pagan 200 pesos. Va a ser entonces en el aula magna de la CENUR Litoral Norte, en la conmemoración del 80º aniversario de la Asociación de Abogados de Salto. Bueno, muchas actividades, Nacho, y nos metimos como quien quiere la cosa... En mitad de año ya.
Sí. ¿Te acordabas cuando hicimos la nota a principio de año? Ah, recién vamos a arrancar, mirá. Pasa volando, ¿no?
Pasó rápido el año, ¿no?
Está pasando rápido, sí. Sí. O sea, no tenemos respiro. Salimos de una de una situación, de un shock o de algo y entramos en otro. Está bastante movidito.
Movidito.
No te deja descansar el año.
¿La economía cómo está?
Y ahora... Y bueno, lo que pasa que está decayendo. O sea, no están teniendo la evolución prevista a principio de año. O sea, de lo que fue el presupuesto.
Claro, el producto interno.
Exacto, el PBI
la
no
está... La proyección
no
se está dando,
exacto,
¿no?
Exacto, sí. Hay una variación ahí a la baja. Y bueno, y eso afecta en la distribución, en la posterior distribución para los diferentes entes autónomos. Hoy servicios descentralizados. La policía, la ANEP.
¿Vos un quinquenio complicado, Nacho?
No. Yo creo que nosotros estamos bien.
Hay muchos reclamos hacia el gobierno nacional. También sí. Hay hacia el gobierno departamental, que ahora Luis hizo el lanzamiento y que comienzan todas las obras.
Sí.
Pero hay reclamos de los dos lados.
De los dos lados, exactamente. Hay bastante crítica, cosa que me parece bárbaro. Así la gente un poco se empieza a interiorizar con lo que es la política y la gestión.
Claro.
La gestión de gobierno y la gestión municipal.
Pero es un momento especial por el tema de la guerra y todo eso, el petróleo, ¿no?
Sí.
Porque hay que mirar el otro punto favorable. ¿Qué comenzó a principios de mayo? El tema de la Unión Europea, Mercosur. Y ya hubo un movimiento con cero costo de los aranceles para Uruguay, que fue favorable. Y yo tengo muchísima esperanza en que la economía, por lo menos en un año o par de años...
empieza a crecer.
Claro, sí, sí.
Sí, sí. Es que nosotros... Date cuenta, nosotros somos un país que produce commodity, claro. alimentos. Producimos para más de 30 millones de personas. Sí, el Uruguay produce para más de 30 millones de personas. Claro, sí.
Lo que debe hacer Uruguay es ponerle valor agregado, ¿no? Volver a reabrir sus fábricas, aprovechar que no vamos a tener tantos aranceles.
Sí, exacto,
algunos claro. con cero arancel.
Es que siempre,
bueno, darle valor para sí, que.
Es que siempre, nuestro... exactamente, el producto y la manufactura uruguaya, siempre a nivel mundial se vio con, no por la cantidad, sino por la calidad.
Calidad, claro.
Entonces, la colocación de nuestros productos a nivel mundial es por la calidad.
Claro.
No podemos competir contra
grandes productores. Y ahora que la microempresa va a poder importar determinados productos con muchas facilidades.
Sí.
¿Podemos traer el producto, por ejemplo, una microempresa de Concordia, Entre Ríos, de Acarlado?
Claro, es lo mismo que se hizo con Brasil el otro día, ¿no? Para litorales está.
Eso es nuevo, ¿no?
Sí, no sabía.
Para los tres puentes. Ahí va.
Los tres puentes.
Eso va a ser algo para que traigan...
Ah, sí, está por aquí.
Pero libre, tax free, vendría a ser, libre...
Para, impuesto. Para las empresas
de importaciones.
Las empresas estabilizadas y hasta un límite, por supuesto, ¿no?
Claro,
no para las que traen del bolsito, no.
Claro, eso mismo, hay que ver cuál es el límite.
Claro, sí, no me acuerdo, está ahí el...
Pero está, bueno, eso es otra cosa que está pasando también.
$9,000, claro, pues sí, hay tres lugares, creo.
Sí, eso es otra cosa que está pasando, hay empresas, hoy ya cualquier persona de su sillón puede comprar cosas en cualquier país del mundo.
Claro.
Ya no necesita ir a un lugar por toda la caja. Entonces, mucho de las compras se están haciendo del exterior. Entonces, eso está complicando también el mercado interno.
Lo que no debería pasar en la región, ¿no? Porque estamos dentro del Mercosur y todavía no se han aplicado, el libre comercio como debería, ¿no? No hay afluje de ninguno de los... Brasil es un poco más accesible, Argentina muy duro.
Sí, bueno, ahí está el tema. ¿Te acordás que nosotros también habíamos hablado de esto? Que depende también los países que tienen mayor poderío. Se flexibilizan un poco y miran el bloque y no su beneficio personal. Uh-huh. Porque es lo que pasó, incluso dentro del Mercosur.
Claro, sí.
Hay decisiones que se han tomado en base a beneficios de Brasil y Argentina o Brasil o Argentina.
Sí,
y eso
lo que
nosotros
se ve es el miedo siempre a perder, ¿no? Y un proteccionismo que tienen los grandes que producen, que nosotros ahora no lo tenemos, pero el miedo siempre a perder, ¿no? Entonces
sí.
Por eso no se abren y nos cuesta, ¿no?
Sí, más conservadores, más.
Sí, el miedo a perder siempre.
Sí,
¿no?
Eso es verdad.
Bueno, Nacho, vamos a hablar del tema que también le interesa a todo. El otro día cuando fui a sentar Hortícola del Norte, todavía tenía la camioneta del presidente Orsi.
Sí, qué tema, ¿no?
Eso repercutió muy fuerte. Hoy las encuestas le dan todavía más a la baja. Ahora me acaban de pasar una donde la aprobación del presidente, es decir, sigue en caída.
Sí. Pero hay que yo no sé cuáles son las preguntas también que se hacen, ¿no? Porque vos tenés que tener, si tenés un desencanto, bueno, ¿por qué tenés un desencanto? Hay que buscar el argumento, me parece.
Sí, acá el argumento fue el descuento que nos hacen al ser humano común de 25 mil dólares. Es decir.
Después le agregaron toda la otra maniobra y eso lo complicó. Sí. Creo que está mal aconsejado el presidente.
Una encuesta de la consultora Opción reveló un marcado deterioro en la evaluación ciudadana sobre la gestión del presidente Yamandú Orsi. Según el monitor de opinión pública correspondiente al segundo trimestre, el 48% de los uruguayos desaprueba la actuación del mandatario, mientras que solo un 20% lo aprueba. En tanto, un 30% considera que la gestión no es ni buena ni mala. Es tipo cuando ya hace frío ni calor, tipo te dicen cero sí, grado. Cero. No hace cero grado.
Como di para quedar bien con el Dios y con el diablo.
Bueno, un poco eso es la encuesta, ¿no? El estudio fue realizado entre abril y mayo y muestra una caída sostenida de respaldo al gobierno desde el inicio del actual periodo. ¿Preocupa eso al Frente Amplio?
Sí, preocupa, pero tampoco es algo que le es, por eso te digo, hay que ver cuáles son los argumentos, porque vos podés decir, me gusta, no me gusta, pero ¿por qué? Yo creo que el argumento es fundamental, y sí, yo creo que el el presupuesto quinquenal que se hizo estuvo bien distribuido. O sea, date cuenta que no hubo ninguna huelga, no hubo ningún desencanto, no hubo mucho, no hubieron paros grandes. Entonces eso quiere decir que toda la parte, bueno, presupuestal correspondiente a los diferentes entes del Estado llegaron a un acuerdo. Capaz que no lo que esperaban, pero también hay que ver el contexto en el que estamos.
Claro, hay un contexto económico que está muy malo, ¿no?
Claro, es como
muy
la pandemia, hay que acordarse también.
Yo el otro día lo hablabas con en la central artículo, hablábamos con Nicolás Olivera justamente de tema de Paysandú, con el frigorífico, con la industria láctea. Económicamente, claro, económicamente no está bien Paysandú. Antes de ayer fue en Cerro Largo que cerró la otra, ¿no, Taylor? Exactamente. Al fin de esta semana cerrará definitivamente su puerta la cooperativa láctea Coleme, localizada en el departamento de Cerro Largo, fundada en 1932. Era la firma más antigua de su clase. Otro más que... Bueno, que cierra las puertas.
Ahí, ¿no?, fue una crítica fuerte al Frente Amplio, ¿no? Por la compra de la estancia en vez de invertir en esa cuenca que venía complicada.
El tema de los tambos viene complicado. ¿Vamos a quedar sin leche vaca?
Sí, pero la cuenca, bueno, siempre fue complicada en aquel aspecto porque no hay una cuenca lechera más en el norte del país. ¿Se acuerda de Inlaza que teníamos acá también? Sí.
Bueno, escucha, esto llegó a reunir hasta 70 productores que le llevaban leche. Sí. Actualmente, solo 12 nada más.
Sí, se murió la...
La industria láctea, los tambos están, claro, sí, están muriendo.
Sí, están complicados. Por los costos de los...
Ahí en Corralito, uno de los que nosotros íbamos, ahí cerró. Claro. No lo estamos, donde andamos siempre con los asuntos ahí.
Es un trabajo 24/7, ¿no?
Claro. Todos los días. Tenemos a Sergio y a Romana allá, que no hay nadie, hay lluvia y tormenta.
Además,
y
los insumos que tiene para darle los alimentos a los animales también son
carísimos.
Son
y toda la parte veterinaria.
Claro, todo tiene una relación costo, el dólar, se maneja muchas cosas, entonces a veces complica eso.
Y el margen es muy chico, ¿no?
El margen es muy chico, poco. Sí.
Es demasiado fuerte.
Sí.
Bueno, eso
y además la lejanía a donde se envía la leche también acá, creo ya no es reeditable, porque un camión que venga para donde está una de las plantas, creo que es la primera que está Florida, me parece que es una de ellas, los costos también para quienes vienen a buscar la leche, yo qué sé, medio complicado me parece que está eso.
Sí. Habría que hacer un poco de hincapié.
Sí. Nacho, vamos a meternos en la parte veterinaria. ¿Cómo sigue el hospital del Parque Arregui? ¿No sacaron más nada? ¿Está todo tranquilo por ahora?
Sí, mucha demanda. Se está haciendo conocer y se está teniendo bastante completa la agenda. Se atiende varias situaciones.
Alguien me preguntó.
Un abanico de situaciones, ¿no? Sí. Es impresionante.
¿En qué sentido, Nacho?
Es que... pasa que no quiero tocar mucho el tema, pero...
muchas necesidades por las mascotas.
Sí, o sea, el trato que muchos dueños cómo tratan a sus mascotas y cómo llegan, ¿no? O sea, en el estado que llegan a veces los animales.
Te parte total, el corazón, sí.
Yo siempre fui fuerte, ¿no? O sea, a mí me encantan los animales, pero ver la situación a veces de vulnerabilidad y cómo llegan.
¿Vos viste los perros en la calle?
Vos sabés que te afecta, ¿no? O sea, a mí me
viste la gente que anda en la calle con los perros, ¿no? Es decir, que vive en la calle, que anda en la calle y vive en la calle con los perros. Es decir, los perros, no está ninguno flaco primero que nada. Pero son bichos fieles, se acuestan los hombres y se tapan con cartón y ellos se acuestan ahí al lado y quedan ahí. Es decir, no se van a otro lado. No hay animal más fiel que...
Pero esos son los animales que pasan bien. O sea, están
bien gordos acá.
Claro, vos te recontra cuesta, agarró la gripe y no le entran ni las balas.
Claro,
pero... Tremendo, además, sí.
No, con el dueño.
La consulta, ¿sabes la consulta sobre eso? ¿Las castraciones son gratis? ¿Hay que pagar
No, hay que pagar.
¿Hay que pagar? ¿Cuánto más o menos? Pues la población no sabe y viene a preguntar, no sabe. Y
que se arrime, y pregunte. Tenemos un número. Nosotros le damos una...
Lo mejor es ir a hablar ahí al lado.
Sí, hay un celular, yo no sé dónde...
Al zoológico, viene la entrada ahí.
A la entrada del zoológico, ahí.
Donde sí, el ex zoológico.
Exacto.
Ahí sí, entrada, a la derecha, sí, ahí
increíble,
está.
Increíble, varias personas que no sabían todavía incluso dónde estaba, ¿no?
Ah, sí, no, ahí tenés, es un policlínico, tenés todos los servicios. Sí, sí. Porque a veces vos tenés
ahí
que...
se hacen castraciones y otro tipo de atención.
Sí, castraciones, todo, ah, cirugía, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, quebradura. Todo lo que es radiografía, ecografía.
De primer nivel, entonces.
Sí, sí, sí. Ah. O sea, lo bueno que tiene ese lugar que vos, el animal puede hacerse todos los estudios en ese mismo lugar. En una veterinaria a veces te derivan a otra veterinaria que tiene, claro, ese,
claro,
servicio.
Ahí tienen toda la... todo.
¿Y qué tipo de animales se puede llevar? Por ejemplo, voy con una...
Animales pequeños, es gato y perro. Uh-huh. Esas son las especialidades. Y después equinos.
¿Han llevado caballo?
Sí, sí, muchísimo.
Sí, equinos, sí.
Sí, sí.
Y ahí están los profesores y también están los alumnos. Por eso viene a ser la práctica, ¿no?
Exacto.
Algunos quedan internados, ¿no? O los,
sí,
equinos.
Equinos, solo equinos.
Ah, me parece.
Equinos quedan. Sí, ahí sí, hay corral en el fondo.
Sí, sí. Justo.
Suponete, hay muchos que llegan con los tendones quebrados.
Ah, qué horrible.
Y es un tratamiento bastante complejo. Claro, lleva horrible. Mucho tiempo.
Sí, sí.
Y bueno, y los gurises son están aprendiendo, ya casi son doctores, ¿no?
Sí, lo
ya
veo,
tiene un timing, ya tiene todo.
Todos los días,
y la supervisión de los docentes. Uh-huh. O sea, es un equipo espectacular de compañeros.
¿Cuántas personas más o menos están estudiando ahí?
Y
porque van
grupos.
Sí, sí,
diferentes grupos, más o menos 10 estudiantes en equinos y 10 estudiantes en animales pequeños. Porque se divide en dos, la parte de equinos y la parte de animales de gato, perro. Y bueno, alguna otra mascota con cabras también, uh-huh, pero
tortuga,
muy puntual.
¿Tortuga no llega,
no? No, han llevado conejos, han llevado...
Uh-huh.
Sí, pero
claro,
la fisiología es diferente. Entonces, claro, no podés tratarlo como un perro, suponete. O claro, hacerlo, sí, un mismo tratamiento con, sí, un perro, porque tiene una reacción distinta.
Yo le quiero mandar un saludo grande a Rubén Algain, que Rubén es el que está allá en Prodea, ¿no? Que... Ah, sí. Que todos los días atienden, creo que hay como 500 sí, perros allá, y no se logra bajar, no se logra
sí,
dar en adopción los animales.
Uno de los que yo he percibido es que aquellos animales que, viste que está el tema de la leishmaniasis,
uh-huh,
que es algo que hay que controlar.
Eso está bastante contenido, ¿no?
Sí, nosotros ahí tenemos los test gratis. Cualquier persona que vea, perciba que el animal tiene determinados, claro, síntomas, lo puede llevar y se le hace gratis.
A eso es importante resaltarlo también, para, claro, el test de
no,
la imaginación.
Se conoce ese tipo de cosas, ¿no?
Porque sí, tiene que coordinar por agenda, es todo por agenda, ¿no? Puedes ir y, claro, o sea, solamente que sea una emergencia.
Claro.
La idea es que, bueno, que haya un flujo constante de gente, pero que tampoco haya un amontonamiento. Y se le hace el test, a las 2-3 horas ya lo tienen el resultado. Y vos sabés que una de las cuestiones que yo he visto comentando con las personas que se dedican a rescatar animales, que muchos de los animales que están en la calle, los mismos dueños lo tiran porque están positivos en leishmaniasis.
Pobrecito, no.
Entonces, para no tener que sacrificarlo o hacer un tratamiento que no es barato, o sea,
es caro.
No, es caro, no es barato.
Es caro, sí, la mayoría le hace la eutanasia, ¿no?
Claro,
además,
sí.
Es peligroso para la población también.
Sí. Y sobre todo que no tiene cura, es un tratamiento llevadero.
Claro.
Es como el cáncer para nosotros.
Claro, es llevadero, pero no se cura.
No, ahí se va, cura,
no desaparece.
Exacto. Entonces, para mucho que sacrificarlo, lo tiran.
Claro.
Y quedan andando en la calle.
Sí, sí, es que vemos, sobre todo más en los barrios que acá, vemos, sí, muchos perros sueltos, ¿no?
Sí. Ay, sí, es impresionante la cantidad que hay.
Hay mucho perrocito. Por eso está bueno destacarlo, Nacho. Después vamos a conseguir el número, vamos a pasar bien el número para la gente que quiera ir ahí al veterinario, ¿no?
Sí, policlínico veterinario.
Policlínico veterinario, que está ahí en el zoológico, están los profes y están los estudiantes también, donde hacen la práctica, y bueno, y curan los animales de todas las lesiones.
Exacto. Sí, llegando, de todo tipo. O sea, con alergia, con problemas en los ojos, mordeduras, choques.
Ah, de todo, ¿no?
Sí, sí. Ahí llega, muy variada la y uno le empieza a afectar. O sea, hay situaciones que vos decís, bueno, te choca porque vos lo ves todo tristón, o como los perros tienen esa,
sí,
esa carita que te ponen, ¿no?
Claro,
o sea,
sí. Me acordé
te afecta.
de algunos sobrenombres animales para de algunos amigos y deberían ir ahí también.
Sí. ¿Colocaron los aire acondicionados, Nacho, o no?
Sí, creo que se arreglaron, sí.
¿Se arreglaron? No, compraron nuevo.
No, no, creo que... porque al final...
Pero repusieron los caños.
Claro, sí. Habían sido los caños. Uh-huh.
Ah, no habían robado todo el aire.
No, los caños.
El cobre.
El caño, el cobre. Que va...
claro, robando...
La base conocen. De afuera, el split. Sí, sí.
El cobre.
El cobre, sí.
Claro.
Sí. Bueno, es tanto cobre que hay, bueno.
Está, pero...
Fue más el daño de lo que...
Sí, y dejarlo sin aire acondicionado que...
Sí.
Está, pues no es fácil andar cargando por la calle con eso.
No, el además caño que, es lo que la venden en la...
Además creo que es fijo, o sea, es duro, o sea, esa parte del caño, no la puedes ir.
No, pero rompe con...
La quiebra.
Con una sierra, así, ya está. Me perdo en eso, claro. Sí.
No, pero se solucionó, por suerte.
Nacho, redondeando antes de irnos, ¿cómo ves la política ahora? ¿Cómo está? ¿O está tranquila la política?
Sí. No, todavía no arrancó, pero sí, ya se van perfilando.
En noviembre, ¿no?
El otro día dijo... Primero,
sí, por el fin de año.
Dijo Mijaí que había que renovar la militancia.
Escuché. Y sí, yo creo que tiene que haber un cambio. O sea, hay. Sí, está.
Faltan como 4 años todavía, ¿no?
Sí, faltan. Pero lo que pasa que faltan 4 años, pero vos tenés que empezar a, si querés ser candidato, querés, bueno, tener una incidencia, tenés ya que empezar a trabajar, ¿no? Claro. Sobre todo que la gente está bastante dispersa. O sea, entonces tenés un esfuerzo extra en juntarlo, convencer, proponer. Y bueno, y a partir de ahí ya...
Igual hoy la gente tiene un montón más de preocupaciones de pagar la luz, el agua y de comer, de pensar en política, ¿no?
Y es que sí, lo que pasa es que uno...
Está muy frío todo, ¿no?
Sí, y también, o sea, a ver, el actual gobierno, o sea, hizo una campaña donde iba a cambiar salto un poco más. Y hoy día lo único que hacen es cobrar el sueldo, porque, a ver, ¿cuánto se subieron el sueldo?
Esta semana anunciaron toda la obra. Están esperando que llegue.
Pero también él hará, se planificará.
No, pero están esperando que llegue la billulla.
Sí.
Que los propios diles, o es que diles del Frente Amplio, lo apoyaron para que lleguen.
Hoy día la intendencia tiene plata. O sea, puede hacer.
Claro, pero quizás no para encarar esto que anunciaron ahora, ¿no?
Bueno, ahora ya largaron el 1 de junio, así que.
Sí, ellos, bueno, escuché la conferencia. Claro,
después
sí.
No va a poder pasar por la Avenida Rodó, ni por la Uribe, ni.
Y son las arterias principales, sí.
Claro.
Están bastante bravas ahora. No ha tenido mantenimiento estos últimos tiempos, entonces se han degradado bastante. Pero vamos a esperar.
Pero en el frente falta un capitán, ¿no?
Sí. Falta alguien que maneje el timón, es verdad.
Claro.
Yo creo que tiene que haber alguna cara nueva.
¿Sale algún capitán ahí?
Y yo tengo mis nombres ahí. Es medio prematuro para decirlo, pero... Yo percibiendo uno que está en la interna, que está. Y también está desde el punto de vista imparcial, ¿no? Porque yo soy contador, o sea, secretario de finanzas.
Claro.
Y no estoy asociado así a un sector. Entonces.
Vos la ves
si bien estoy
más.
En el Partido Comunista, o sea.
Vos la ves más general.
Exacto, yo tengo un panorama no tanto sectorial, sino más de la estructura. Y uno empieza a ver cómo hay algunos que ya empiezan a.
Ajá. Sí,
a conversar.
Esto es como un casamiento, ¿no? El compromiso no es que te hagan casar a los de afuera, sino decir yo quiero.
Sí, ahí va. Yo quiero.
Tomar el compromiso, ¿no?
Sí.
Decir yo quiero, bueno, vos querés, bueno, te damos para adelante.
Vamos.
Claro.
Igual falta mucho, ¿no?
Sí.
Falta correr mucha agua bajo
y
el
falta,
puente.
Y yo creo que un paso importante va a ser después de las elecciones internas.
¿Cuándo va a ser eso al final? ¿En diciembre?
Y es este año. Después del Congreso, tengo entendido. Yo no sé si lo harán el año que viene o
también
lo harán a fin de año.
Viene, ¿no?
Sí, para mí lo mejor sería porque Congreso claro.
¿Y el Congreso cuándo es? ¿En diciembre? No.
En noviembre.
Noviembre,
sí.
Y bueno, y después de eso veremos. Nacho, agradecerte la visita. Nos vamos a ir con tu tema. A ver qué te parece. Bueno, a ver
para que tengo una.
Sí.
Antes de irnos. El sábado.
Sí, ¿qué tenemos el sábado?
El sábado 6. Vamos a hacer una actividad de comida, vamos a cocinar, la gente de finanzas va a agarrar el cuchillo de la tabla y hacer una boloñesa con ravioles, con un buen quesito parmesano y pancito caserito, una linda vianda, 2.20 va a estar.
¿Dónde van a estar ahí? En
Se retirale la en el frente, pueden ir
en la sede,
a partir de las 11
en la Casa Central de Frente Amplio.
Exacto. Ahí nosotros es. Tenemos que ir a las 8 a cortar cebolla.
Agraciada 8.
Sí, vas a pelear con la cebolla.
Vamos a pelear con la cebolla.
Agraciada 836, ahí en la sede del frente. Entonces el sábado sale a Raviolá 220.
220 la porción, viene matejita con papel film, todo, para que se la puedan llevar y comer en su casa o picotear en el auto, ¿no?
Espectacular.
Y agradecerle a Nacho.
Lo dijo yo, sí, por Ruso Méndez no viene nunca. Ignacio Toma dijo: paso por la Merco y voy para ahí. Ahí está.
Cumplí.
Para Ruso Méndez.
Este hombre cumple.
Nacho, nos vamos.
Un beso, como siempre. Un beso a la flaca que está trabajando.
¿Cómo venís con mandado?
Espero que esté pasando bien.
Y vamos a mandarle un beso a tu madre.
Y un beso a mamá. Mamá que anda por estos lados.
Anda por estos lados.
No me sentís anda. Un poco contento, un poco de.
Sí. Sí, ayer me dijo
bien. Ánimo.
Claro, viene mamá.
Llegó mamá.
Llegaron visitas.
Y ahora después de mamá.
Bueno, ahora cocinar.
Nos juntamos con la flaca y mamá.
Ahora te toca cocinar a vos, pero nos vamos.
Mamá va a conocer a la flaca.
Con el tema este que cuando va a la cocina.
Apenas seguro.
Ya volvemos.